Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. Estamos acá en Nacional, Nacional Folclórica, acompañados por más de 20 emisoras que siguen este programa que dice ser y llamarse Gente a Pie, que estará hoy mismo, como todos los días de lunes a viernes, hasta las 5 de la tarde y te promete música, que es la que propusisteis vosotros y vosotras, oyentas, oyentes y oyentes. Oyentes, porque viste, oyentes es masculino y es neutro. A veces se plantean esos problemas que deben resolverse rápidamente al aire, que generan un nivel de estrés muy grande, como tantas otras cosas que uno está esperando. Un día llamativo con cierto tipo de información, algo contaremos, algo veremos. Caluroso acá en la ciudad autónoma, no suelo contarte esto, pero hoy por una vez y con con una sobrecarga de presión sobre ciertos sectores sociales que hablaré en un minuto. O sea que no tengo por qué adelantarme a casi nada, ya dije casi todo. La gente llega y llega medio, el equipo no llega con las ínfulas de otras veces. Llega, digamos, como, no sé, como Racing después del penal contra Rey, no sé, no quiero hacer comparaciones feas, pero complicado. Pero, Mariana Fossati, en cambio, llega y dice, yo estoy bárbaro.
Sí. Ah. Bueno, una vez que estoy bien,
lo puedo decir. Y lo puede decir, perfecto. Entonces, hasta las 5.
Voy a sostener la energía. Yo tengo una amiga que tiene un problema con el inclusivo de la palabra poetas y decía poetes. Digo, no hay ninguna necesidad de decir poetes. Ajá. Así que podemos decir oyentes, está bien.
Está bien, oyentes.
Las
está bien.
Los oyentes.
Las poetas. Claro, inclusive antes las poetas se decía las poetisas, sí. Pero ahora se dice las poetas y listo.
Poetas.
Porque general. Hay poetas de cualquier altura.
Sí. Sí, es verdad. Bueno, la invitación, tengan la altura que tengan, ustedes mismas y mismos, es a que se comuniquen. 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp. 11-3-870-7485. ¿Qué canciones sonarán hoy? Oh, ¿qué no habrá dicho el grupo de notables?
El grupo notables tuvo ayer una tormenta de ideas.
Sí. De facha, pensé. No, de
ideas. Una tormenta de ideas, una y resolvió, eligió una cantidad de temas, inclusive siempre tenemos alguno en reserva por cualquier cosa y demás, y bueno, fue una jornada larga, bien. Fue una jornada larga, hubo, de todas formas hubo fumata gris al principio, pero luego se tornó blanca.
Estarían fumando, bueno.
Sí, no avancemos. No avancemos sobre eso y bueno, y recibamos a Juan Manuel Carr. Buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo estás?
¿Cómo está esta gente linda este jueves?
No sé.
No saben cómo están.
Es asunto de ellos.
Fossati, ya sabemos.
Ella, Fossati bien y yo no opino. No existo en ese aspecto, me quedo afuera.
No, pero somos todos.
No discriminen. Gente... No, eso a mí me parece, me cancelaron, va, no importa. Me voy, chao.
Hablando de cancelados, podemos hablar de Donald Trump hoy, ¿no?
Efa,
no hubo la ola trumpista que se preveía, atención. Ajá. Mario, vamos a hablar un poco de eso. ¿Te acordás que el martes dijimos, ojo con la ola trumpista, pero también dijimos, ojo con las encuestas?
Claro.
Y le fue mejor de lo esperado a los demócratas en Estados Unidos en la elección de medio término. También vamos a hablar de Brasil, porque Lula ya está en Brasilia, después de sus breves vacaciones en Bahía. Qué bien, ¿no? Meter unas vacaciones después de ganar una elección.
Está ahí, es fundamental.
Fundamental. Sí, cuatro días estuvo en Bahía con su mujer y ahora ya está en Brasilia. Y además las Fuerzas Armadas de Brasil presentaron un informe ayer donde afirman que no hubo ningún fraude o inconsistencia. Así que vamos a conversar un poquito de eso también.
Correcto, correcto, correcto. Así que vamos a tener intensa participación de Juan Manuel Carr en el programa de hoy. Martín Rodríguez va a estar también, va a rondar todos estos temas sobre los cuales iremos avanzando con ansia, con saña tenaz en futuros programas, el Mundial, las expectativas que viene, que no viene, todos son pretextos un poco para ir cortando distancia entre estas fechas y el Mundial, y seguiremos conversando de esto, más la música que vos pondrás, más tus mensajes, más todo lo demás. Más un editorial que te propongo, cuyo título ya dice Mariana Fossati.
El Estado rudo con los planeros.
No es que sea un título especialmente brillante, pero tiene una virtud cardinal o una utilidad, se entiende. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Quiero señalar que se está conociendo en estos días algo que se vino anunciando y que se realizó, que es una auditoría, un cruce de información sobre las personas, la cantidad importante de personas, mucho más de 1 millón, que reciben el plan Potenciar Trabajo, una información que cruza su patrimonio, sus ingresos, yo con otras agencias estatales, aparte del Ministerio de Desarrollo Social. Esto para el Estado argentino es relativamente sencillo, no llega a todos lados, pero a algunos llega, y se descubrió entonces que hay una cantidad que uno podría decir apreciable. Vamos a tratar de ser certeros con lo que decimos, son temas que tienen alguna complejidad y derechos en juego, y también hay dineros estatales en juego que de algún lado salen, y bueno, sensibilidades y demás. Hay una cantidad de personas que reciben el plan Potenciar Trabajo que compraron dólares. Hasta ahora los informes que se conocen, que no sean la información que se conoce, que más de tono periodístico que la auditoría propiamente dicha, hasta donde yo conozco, que no la he visto, sí, está por ahí, me rectifico o la miro, mañana te cuento, pero habla de que algunas personas compraron dólares y que algunas realizaron declaraciones de bienes personales. Lo primero significa que estaban medianamente bien, aparentemente, financieramente, que digamos, entre comillas, le sobraba una guita para comprar los $200 a más o menos 200 pesos, 40 lucas, en un mes alguna vez. Tapa de Clarín hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que a la derecha argentina le parece bárbara esa denuncia. Esa información del Estado le parece bien, le parece bien, le parece mal, se indignan, qué sé yo, pero apuntan, señalan contra los llamados planeros, señalan, claro, contra la dirigencia social, y lo que está diciendo el Ministerio de Desarrollo Social, esta noticia está en curso, se está produciendo, va a haber que ver cuáles son los informes, cuáles son las decisiones y demás, puede haber matices, puede haber diferencias, pero lo primero que se está informando en el clásico off the record con que se tramitan estas cosas es que esas personas que aparecieron demarcadas, esos beneficiarios que aparecieron demarcados cobrando dólares o declarando bienes personales, van a ser dados de baja del plan. La información salió hoy en Tapa de Clarín por esas cosas de la vida, no es que nadie se apuró a hacerlo, justo un día en que hay una movilización relativamente grande en muchos lugares de la Argentina y preponderantemente en el centro de esta ciudad, la capital de los argentinos, sobre todo en la zona de Obelisco, sobre todo yendo de Obelisco hacia el sur. Son varias cuadras, hay bastante gente, están ocupando, dicen que acampan, se habla de caos, de corte. Ojo, para quien transita por ahí es complicado, para la zona es complicado. Yo no creo que, digamos, se proyecte más allá de 15 o 20 cuadras a la redonda, con suerte. Por ahí es al sur un poco más, pero de cualquier modo, complica. Entonces, obviamente esto hace sistema con la otra información. Hay una cantidad de gente que recibe tal cohete, porque le sobra. Recibe plata que le sobra, perjudica a otras personas, perjudica a la gente que trabaja, están movilizados por dirigentes sociales, que papá, para papá, pa. Se arma un discurso de derecha, que es un discurso berreta, que es un discurso que con variantes, porque no en todos los lugares las políticas sociales son iguales a la Argentina, pero con variantes más o menos se despliega en el mundo, y que es básicamente falso en su amplitud, en el modo en que se expande a la totalidad de las personas que reciben planes sociales, o sea, la totalidad de personas que reciben determinados apoyos, las familias en general uniparentales, en general encabezadas por mujeres que reciben la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria, gente que necesita esos recursos u otros. Se puede discutir si las políticas sociales son atinadas o no, de cualquier lado. Se puede discutir si son atinadas y se puede discutir si son suficientes la plata que se da, desde ya. Lo que ocurre, me parece a mí, que con este tipo de información, sobre todo con el añadido que eventualmente, insisto, todavía esto no se ha visto una resolución estricta, no se ha dicho cómo, pero adelanto algo al respecto porque las voces están saliendo, se están diciendo, escucho en muchos medios gente que habla y entonces digo lo mío. A mi ver, para restarle, para quitarle, para dejar sin una protección social, un derecho social a una persona que es beneficiaria, tiene que haber un grado de cuidado que debe partir de algo que te digo siempre en materia jurídica. Que a veces sí, pienso yo mismo que soy un poco aburrido, pero me parece que es útil saber esto. En materia legal, las normas actúan en principio por default. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés un criterio que orienta cómo se dan los planes sociales y también en cierto sentido cómo se quitan. En caso de duda, una persona no está claro si a una persona le corresponde o no le corresponde un beneficio social. ¿Cuál es el criterio? En general, el criterio en programas de protección social es que el error de exclusión es más grave que el error de inclusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos dejás afuera a alguien que le corresponde, es más grave que si algún vivo se cuela y cobra cuando no le corresponde. Por supuesto, el ideal, el óptimo, es que solo reciban la prestación a aquellas personas a las que le corresponde, que tienen derecho. Pero en todo caso, cuando vos administras 1.800.000, 1.200.000, 4 millones, lo que fuera, lo importante es que no quede gente desprotegida. Con las jubilaciones eso es diáfano. ¿Vos te das cuenta? Decís, bueno, se coló esta que nunca laburó, que qué sé yo, que dibujó los aportes, macanudo. Se coló una, pero peor es alguien que laburó y que no se le da. Digo, ¿por qué es peor? Bueno, vos me dirás, ¿y por qué no se hace perfecto? Porque la vida no es perfecta y porque en todo caso esos criterios son orientadores. En este caso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que me parece que las dos cuestiones que están, primero, se me ocurre que la legislación no debe ser tan rigurosa para decir perderán el plan, la mensualidad del plan potenciar trabajo aquellas personas que hayan comprado dólares. Ni a cañonazo, decir eso, a nadie se le habrá ocurrido, no estará. Entonces es una cuestión de interpretación. ¿Cómo se debe interpretar? A favor del beneficiario. No a favor del fisco ni de los colegas que gritan en canales de cada... No. A favor del beneficiario o la beneficiaria, porque bueno, porque merece una tutela. La cuestión de haber declarado bienes personales es un poco más complicada porque en principio tiene un patrimonio o algo por el estilo, una serie, si no declarás bienes personales, pero de todas formas hay que mirar, ¿qué es lo que pienso yo? Habría que darle a todas las personas un lapso para presentar un descargo. Total, para quitar la guita siempre tenés tiempo, para dejar a la intemperie a la gente siempre tenés tiempo. Y ¿sabes lo que te digo? ¿Con qué, a qué contribuyentes, a qué argentinos que infringe la ley se lo sanciona tan rápido y de volea? Lo que estoy diciendo es sencillamente esto, que es una discusión que está en todas partes. Hace meses o años que se está discutiendo con los formadores de precios. Se establece un régimen, se fijan precios cuidados, precios justos, precios fijos, precios nobles, precios argentinos, precios minerales, precios cósmicos, precios lo que quiera, y cuando no cumple, ¿qué pasa? Se hace otra mesa, se reúne, vuelve. Entonces, se establecen sanciones a veces, se establecen multas a veces, tienen bajo valor, Sergio Massa incrementó alguna la defensa del consumidor, en general no se cobran, se apelan y demás. Aquellas personas que evadieron el impuesto a las grandes fortunas, todavía algunos están dando vueltas en tribunales. Hace un mes, dos meses o tres meses nos enteramos que a Carlos Tevez le agregaron lo que nosotros llamamos intereses punitorios, ¿no? O sea, intereses que pagás por encima porque quedaste mora y pagás de más. Está muy bien, pero le pasa ahora, 2 años, ¿no? Un año y pico, 2 años. ¿Por qué? Bueno, porque se defienden, porque dan vuelta que yo. Entonces uno lo que ve, y ve con preocupación, y diría yo con un sentido crítico, es un Estado que se pone severo con algún sector que es fácilmente estigmatizable, e insisto, yo no estoy defendiendo a un vivo que me parece cuya existencia yo creo que debe ser, primero, aún con las cifras que hay, es más o menos un poquito más, el 10% de la totalidad de las personas que reciben el potencial. De hecho, hay inclusive una cantidad importante de dirigentes, de políticos y sindicales y de organizaciones sociales que dice que hay más personas que necesitarían recibirlo. En todo caso, es un 10%, me puede decir, es un 10% que ocurra, seguramente no, y seguramente en esa cantidad y en ese millón y pico de personas que hay, habrá algunos que lo hagan. Lo que yo digo es, no veo la prisa, no veo la urgencia, sobre todo porque los problemas de fondo que rozan o que atañen a toda esta cuestión no se resuelven. O sea, en definitiva, hay muchísima gente que sí necesita una prestación social. Todos saben, es sabido, y esto hay gente inclusive relativamente calificada que no conoce esto, que es, en general, las personas que reciben el plan Potenciar Trabajo A no viven de esa prestación. Esa prestación, por definición, por la cantidad que implica y demás, no alcanza. Habitualmente sirve para redondear otros ingresos o para dedicarse a trabajar o sirven para ayudar. Las organizaciones sociales en estos días han planteado y han visto bien la posibilidad de, por ejemplo, recibir herramientas como complemento o de ir viendo también recibir fondos estatales para realizar obra pública de mediana o pequeña envergadura. O sea, todo eso está hecho y la idea, y me interesa mucho señalar esto, la hipótesis de que entre las personas más necesitadas de la Argentina, que las personas de menores ingresos, que las personas que van, hacen cola, hacen fila, cobran una cantidad muy pequeña de dinero, se movilizan para demandar y demás, son las personas sobre las cuales es imprescindible que caiga rápido la vindicta del Estado, me cae mal. O sea, me cae mal, me parece que está fuera, me parece que está fuera de registro y me parece, diré algo, no en auxilio ni en justificación, sino en descripción. Yo creo que muchos funcionarios y funcionarias que plantean estas cuestiones lo hacen porque en este momento hay un programa económico que en realidad propende a restringir un poco el gasto público, un programa económico que tiene ingredientes de ajuste, que hay una vocación del gobierno de no llamarlo así, de buscarle una vuelta y qué sé yo. Hay que, por otra parte, hay un nivel de gasto social en la Argentina muy alto, de gasto social fijo, de inversión social fija muy alto, cuyo núcleo grueso son las jubilaciones, pero que se añaden asignación universal por hijo, progresar y demás, mucha guita puesta cuyo valor adquisitivo se puede cambiar, porque si no se actualiza en un tiempo de inflación baja un poco, pero cuyo impacto general en el PBI se sostiene. Entonces, cuando hay eso, tal vez hay voluntad de ver por dónde se reduce un poco y a la vez plantear, bueno, nosotros estamos buscando, que esto es un constante planteo del gobierno, lo que estamos buscando es que los programas sociales se transformen en trabajo. Pero en todo caso, en ese caso, hasta que no esté la cena no se debería suprimir, voy a cambiar la frase que está de moda, hasta que no esté la cena no se debe suprimir el almuerzo. O sea, hasta que los programas no se transformen en trabajo, hipótesis que yo creo que es casi imposible en la realidad actual, pero ojalá suceda, y en todo caso, mientras no sucede, no, hasta tanto no se haya producido ese puente, las personas que reciben prestaciones sociales deberían estar tuteladas. En suma, no sé si se hará o no, tal vez no se haga, tal vez se recapacite. Lo que veo en mi lugar es que el apresuramiento en avanzar con cierto tipo de auditorías, que son opinables, el Estado puede hacerlas siempre, ha encontrado algo, le ha dado un filón a la derecha. También hay que pensar en esto, todo el tiempo estamos gritando que la derecha es mala, que la derecha es violenta, que la derecha es agresiva, que la derecha derrumba, y de pronto le das una tapa a Clarín, tranquilamente, y bueno, pensalo, a ver qué hiciste, una tapa a Clarín, una cobertura hoy, cuando en el lugar, en el centro informativo de la Argentina, nos guste o no nos guste, que es la ciudad autónoma, hay un corte de calles de relativa importancia, tal vez haya que cuidarse un poco, tal vez haya que medir, no es la urgencia sancionar justamente a los contribuyentes más débiles, al último decil de la Argentina por ingresos, por el escándalo de demolición, se podría empezar por otro lado y por lo menos darles el sacrosanto derecho de defensa que le asiste a todo el mundo.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
A 40 años.
Siempre democracia.
Mi hijo estaba atado en la pared. Mi señora desnuda en un potro.
Hugo Pascual Luciani. Juicio a las juntas.
Se la van a escuchar a ella. Y a mí me decían que yo tenía un hijo como no sé cómo es. Yo no dejo que nadie me diga que es el jugo. O sea, no dejo de repetirle de siempre que yo tenía que coser con ellos. Yo lo tenía que
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
El mejor regreso para volver bien informados. Luisa Balmaggia y gran equipo. Encuentro Nacional. Lunes a viernes, 17 a 19. En todo el país. Nacional.
La radio pública.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. Donde habla la ciencia, los libros, la educación, la historia y el arte. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Comienza a sonar la música seleccionada por las y los oyentes. En este caso, el pedido de Ana de Parque Chacabuco. Balsiña de Chico Buarque por Los Solimareños.
Llegó tan diferente de su antiguo modo de llegar y la miró con mucho más ternura de su antiguo modo de mirar. No maldijo a la vida tanto como maldecía antes al hablar, ni la dejó sola y callada. Y ella oyó asombrada cuando la invitó a pasear. Entonces fue a ponerse linda, como hacía tiempo no solía estar, con su vestido escotado, oliendo aguardado de tanto esperar. Después se tomaron del brazo, como lo habían hecho mucho tiempo atrás. Y llenos de ternura y gracia, fueron a la plaza y se empezaron a abrazar. Y allí danzaron tantas danzas que la vecindad entera despertó. Y la felicidad fue tanta que la ciudad toda se iluminó. Y fueron tantos besos locos, tantos gritos roncos como nos se oían ya. Que el mundo comprendió y el día amaneció.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y ahí, mientras todavía siguen en algunos estados, siguen contando y siguen dándole vueltas a los números. Y los gringos, que eso para mí me merecen un cierto respeto, que no hacen tanto escándalo. Llego, viste, como acá, que a las 8 de la noche, si no están discutiendo, es el único país del mundo donde van a estar los secretarios, que quieren pasar ya a las películas, que ya es macana. En Estados Unidos todavía hay estados donde están contando los votos, pelean voto a voto, están, mandan a los abogados. Es súper divertido eso, da para ir un rato, qué sé yo, si alguien nos ofrece pasajes viáticos y una algún cuatro, ni siquiera tampoco se nos caen los anillos. Si es un cuatro estrellas, bancamos perfectamente. Un autito usado, ¿viste? 2020.
Yo hay un estado particular donde te veo a vos. Con, viste que vos hablás siempre de las apuestas, ¿no?
En 11, vas a decir, no digas cosas, en 11, no.
No, no.
no digas esa cosa,
en,
no.
En Nevada, que es el estado donde está Las Vegas, Mario. Claro. Y aparte en Nevada se sigue contando todavía. ¿Te acordás que la última elección, aquella que gana Biden, Nevada estuvo como 3 días para que se termine de contar?
Claro.
Y había chistes, bromas, memes en Twitter, ¿no? Claro. Que estaban todos los estaban contando los votos en... Más que contando votos, apostando.
Sí, yo iría a Mario, a Georgia.
A Georgia,
¿dónde
pasa? Iré. Que Georgia va a haber segunda vuelta.
En Georgia va a haber segunda. Ah, en Georgia hay segunda vuelta.
Claro,
bueno,
la definición del Senado puede volver a defender de
el
Georgia.
El estado de James Carter, el único presidente bueno que conocimos en Estados Unidos, pobre, y así se la.
Y si no,
pobre.
Arizona, que se sigue contando.
Claro.
¿Qué quiere decir, Arizona o Nevada?
Ajá.
Yo te abro el pasaje acá, Mario, vos bueno, definís. Bien, dale. No hubo ola trumpista, ¿no? Esto es el primer dato que hay que decirlo. Se esperaba una ola trumpista y no existió, o al menos no existió en las características en las cuales se consideraba, porque Trump iba a declarar el próximo martes, hay que ver si lo mantiene, que es candidato a presidente. Ahora vamos a ver si sigue siendo, obviamente, precandidato va a ser, pero hay que ver cuándo hará el anuncio. Hacerlo ahora le queda medio complicado. Y para el Partido Demócrata, parafraseando a Guido Casca, la elección está mal, pero no tan mal, ¿no? La elección está mal, pero no tan mal, porque no gana, pero tampoco es un, ¿no?, algo estrepitoso como se preveía. Quiero que empecemos con un audio de archivo, del día martes, pero previo a la elección. Para mí es simpático este audio, no así el tanto el personaje, pero es un audio muy simpático de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Lo escuchamos y después lo traduzco, es muy breve.
Well, I think if they win, I should get all the credit, and if they lose, I should not be blamed at all, okay? But it'll probably be just the opposite.
Si ellos ganan esta noche, está hablando de su partido, de los republicanos, si ellos ganan esta noche, merezco todo el crédito. Si pierden, no tengo la culpa. ¿Qué te parece? Es una frase, ¿no?, descomunal de la política. Si ellos ganan esta noche, ellos, merezco todo el crédito. Si pierden, yo no tengo la culpa. La verdad, ¿no? Hace mucho no escuchamos una frase que podría decir algún director técnico, pero que nadie se anima a decirla, ¿no?
Sí.
Bien, ¿por qué se hace la evaluación de que no existió la ola trumpista de la cual hablábamos antes? Primero, por lo que mencionaban las encuestas, que hablaban de una muy baja valoración del presidente Biden, que finalmente, al menos a mi forma de ver, no terminó impactando en la elección de medio término, y porque acordate que en general perdieron todos los presidentes demócratas en elecciones de medio término, ¿no? En general, en el mundo, la elección de medio término es una especie de plebiscito a los gobiernos, pero perdió a Obama, Clinton, ¿no? Presidentes que eran más populares en términos de carisma, de llegada al pueblo, que Joe Biden, que es un hombre que lo último que veníamos conociendo del señor era que estaba saludando al aire, no le conocíamos muchas más cosas que eso, sin ser malo con él. Y porque además Estados Unidos tuvo durante la presidencia de Biden la inflación más alta de los últimos 40 años, algo que no depende solo del presidente de Estados Unidos, claro está, por la situación derivada de la invasión en Ucrania, pero se esperaba que ese fenómeno tuviera, Mario, un peso más concreto, más específico en la definición electoral. Me parece que Biden en algunos estados termina situando ese clivaje que definió parte de su campaña. Democracia versus autoritarismo le funcionó en algunos estados, ¿sí? Esta es al menos la lectura que se está haciendo. Y ayer celebró moderadamente los números que hasta el momento tiene. Dijo lo siguiente, Joe Biden.
Well, we had an election yesterday.
Tuvimos una elección ayer y creo que fue un buen día para la democracia, un buen día para Estados Unidos. Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en años recientes, pero los estadounidenses hablaron con sus votos y nuevamente probaron que la democracia es lo que somos.
Gente de los Estados Unidos, hay un problema para Trump adicional a todo esto, que es ganó DeSantis nuevamente la gobernación de Florida. Que es un sujeto que tiene proyecciones. Martín hace con el brazo como si se elevara DeSantis, y efectivamente DeSantis tiene proyecciones y también chances de disputarle el liderazgo presidencial al propio Donald Trump, que obviamente Donald Trump tiene la potestad, de acuerdo a la legislación norteamericana, de ir a un nuevo mandato, porque él dice que ganó dos elecciones y justamente porque no ganó la segunda puede competir en la tercera. Y una victoria aplastante de DeSantis en Florida. Florida es un colegio electoral muy importante por la cantidad de electores que tiene y también porque es un estado donde en general el que gana Florida en los últimos 40 años gana la elección presidencial. No así la última, en la cual ganó Donald Trump y perdió la presidencial, pero en general Florida es una especie de termómetro, ¿no? Como lo es Minas Gerais en Brasil, que estuvimos hablando mucho hace poco. Como veo que Martín me hace el signo de flechita para DeSantis, vamos a escuchar a este personaje, a ver si es tan estridente como parece. Escuchemos, DeSantis.
No solo ganamos la reelección, redibujamos el mapa político. Ofrecemos un rayo de esperanza de que tenemos días mejores por delante. Estoy orgulloso de nuestros logros en este estado. Me siento honrado por su apoyo y espero con ansias el camino hacia adelante.
Bueno, DeSantis que dice, la victoria es mía, esperanza, futuro, ¿no? Atención con eso, un discurso nuevo dentro del ala del partido republicano. Y todos miran ahora dos estados, Mario, para el Senado sobre todo, Arizona y Nevada, lo que mencionábamos antes. Y ojo, porque la definición del Senado puede volver a depender de Georgia, que pasó lo mismo en la elección pasada, ¿no? En la elección pasada hubo segunda vuelta en diciembre, o enero fue en aquel momento, si no me equivoco, ahora será en diciembre, y fue clave porque, acuérdense que ahora está 50-50 en el Senado, y que desempata la vicepresidenta, Kamala Harris. Estamos en condiciones de decir que vamos a un escenario casi casi similar a ese, y que depende mucho, digo, de que se siga contando ahora en Arizona y en Nevada y la definición de Georgia. Aún así ya podemos decir que la catástrofe que preveían algunos analistas no fue tal, lo cual nos lleva a pensar qué está pasando, porque siguen ganando las oposiciones, al menos en este continente, pero en las últimas dos elecciones vimos oficialismos competitivos. Estamos hablando de Bolsonaro en Brasil, por un lado, que se va a ir, pero con una elección de 49,1 puntos, después vamos a hablar de esa elección porque hay varias novedades, y el propio oficialismo en los Estados Unidos que aguanta los trapos. Creo que, en definitiva, serían buenas noticias para un frente de todos en Argentina, ¿no? Digo, son oficialismos que hasta hace poco venían dañados, golpeados, con aceptación a la baja, impopulares, podríamos decirlo, y que se pusieron competitivos en pocos meses. Claro. Hay algo ahí de la dinámica de los últimos meses que me parece que hay que prestar atención.
Sí, interesante esto que vos señalás. Entiendo que lo que ocurre, para que queden 50-50 de esos tres estados que andan dando vuelta, los demócratas tienen que ganar dos, ¿no? Sí. Tienen que ganar Georgia y otro. Si pierden los dos, si es Nevada y Arizona, se quedan uno abajo. Pero tienen chances, esperaban otro resultado, los otros también. Esto pasó Esto, el cuadro empieza a evocar, con todos los espejos y la diferencia, la primera vuelta en Brasil, que aquel que esperaba ganar sí. por mucho, ganó por menos y le impactó. Y el otro, en este caso no, es una sola vuelta. Y bueno, la elección sale bastante pareja con todas esas peculiaridades. Vi porque me divierte ver, vi porque uno ve, qué sé yo, pero me divierte ver, lo vi al tal De Santis presentando a sus hijos, un pibe con un Getra pobrecito que...
¿Viste cómo lo subía, no? En andas.
Lo subía en andas, el chiquito tenía un Getra como... pero y le daba una mal... No quiero hacer una comparación, pero era una imagen, muy chiquito, con un Getra que de pinta de adulto, quedaba raro.
Claro.
Y bueno, con su mujer, muy joven, De Santi, porque tiene cuarentinada, ¿no? 42, sí, 43. Sí. Un facho de libro, ¿no? Tipo, un personaje, bueno, que reelige y se ve con una diferencia de edad.
44 años tiene.
44, una diferencia de edad importante. Y también de voltaje con Donald Trump. El hombre lo ponen ahí. ¿Qué pasaría si Trump fuera candidato? ¿Lo enfrentaría, no lo enfrentaría? ¿Qué va a pasar? Cuestión de ver lo que cuentan. Y todavía esto está empezando y seguramente en las próximas semanas va a haber más laburos. Onda boca de urna y cortes y demás sobre lo votado en población, que una parte del reflujo a favor de Biden viene no tanto por la cuestión económica que prima, según dicen la mayoría, en que es prevaleciente al momento de decidir el voto, sino por otra cuestión, por caso del aborto. Parece sí. que en el tramo de personas jóvenes y de mujeres jóvenes arrasan los demócratas, no porque Biden sea exactamente un hombre de izquierda, pero sí porque la derecha republicana y la corte han producido una serie de retrocesos que también motivan una reacción en una sociedad que es muy amplia, muy vasta y que tiene gente para todo.
Sin lugar a dudas, de hecho, fíjate que hay 4 estados que establecieron el aborto como derecho constitucional en estas elecciones. Hablo de Kentucky, Michigan, Vermont y California, y me parece que ese fue el voto. Si algo no tiene Biden es atracción hacia el segmento de la juventud, vamos a decirlo en términos claros, porque es una persona muy mayor, que no moviliza, que tiene poco carisma. A ver, Lula tiene la misma edad, un poquito más o menos que Biden, pero Lula impacta en la población de la juventud porque le habla a la juventud. Biden no tanto. Lo que pasa es que, como hubo tantos avances en los últimos años en los Estados Unidos en los derechos individuales, sobre todo particularmente en el aborto y esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en ese sentido, bueno, evidentemente funcionó en un segmento de la población que dijo, bueno, hasta acá llegamos, no vamos a permitir que se avance en este sentido. Y vuelvo a decirlo, me parece que hay una noticia en que en 4 estados se establecen el aborto como derecho constitucional, son Kentucky, Michigan, Vermont y California. Veremos cómo sigue la elección, pero no hubo ola trumpista y es preocupante para el, ¿no? Trump y Bolsonaro pensaban que se comían el mundo en 2 semanas y terminaron los dos medio chocando contra la pared. Esa es una noticia también a seguir analizando.
Juan Manuel Carg.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Víctor Hugo, un grito de gol.
Tocándola para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona para Rondo, Rondo para Cani, Cani para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona a la media luna, tiró, gol, gol.
Víctor Hugo.
El arranque de Messi, ta 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 ta.
El país entero lo escucha por la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Va pasando el día. Seguís en Nacional.
La Radio Pública.
10 de noviembre, Día de la Tradición, 188 años del nacimiento de Hernández. Permitime, Mario, una estrofa. Y no piensen los oyentes que del saber hago alarde, he conocido aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. Gracias.
Mónica, desde Olivos en nuestro WhatsApp, buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. Coincido totalmente con el editorial de Mario y agrego que también cortaron y no contemplan ningún tipo de asistencia, como hubo el año pasado, a monotributistas A y B porque detectaron a unos 160 que buscaban pasajes a Qatar. O sea, siempre se corta el hilo por lo más delgado y pagan justos por pecadores. Saludos, dice Mónica desde Olivos.
Pero me pregunto, ¿no? ¿Por qué molesta tanto a un par la moratoria de Néstor Kirchner que puso a 3 millones de jubilados en el sistema y no molesta a las opulentas jubilaciones de privilegio que cobraron exfuncionarios de dictadura del menenato que se la pasaron denostando al Estado? ¿O por qué molesta un plan social y no molesta el blanqueo que no iba a ser para familiares y terminan blanqueando toda la parentela? Cosas que no se entienden, Mario, ¿no? ¿Será la idiosincrasia del ser humano? Abrazo.
Gustavo nos escribe al WhatsApp, buenas tardes, yo trabajo en una institución nacional donde hace muchos años teníamos gente contratada a través del plan Trabajar. Algunos de ellos con el tiempo pasaron a formar parte del plantel de personal de planta permanente. ¿Por qué no se puede probar nuevamente con ese modelo? Me parece que Mario dijo que no era fácil, dice Gustavo desde el Bolsón. Otro mensajito que nos llega de Ana María sobre el tema que escuchamos sobre Valsinia. Qué manera más hermosa de describir esas escenas de parejas tristes en pleno hastío y el tipo malhumorado que solo se mira a él mismo. Y de repente ocurre algo que cambia los grises. Juro que lloro. Todos los días la cita obligada. Los y las quiero. Equipazo. Ay, hay más música de oyentes. El pedido de Gigi, el cuarteto de Enrique Mora con Diana Durán, van a ser Maula.
Tan herida en su amor propio, bajo un gesto de amargura frente al hombre que en la vida con la suya compartió, al mirarlo en esa noche tan cobarde ante un insulto, masticando pena y rabia al muy Maula, así le habló.
A Maula como vos, a un hombre que se juega si llega la ocasión, la vida en una carta sin sentir emoción, a un hombre que sea hombre y sepa responder y no llore cobarde igual que una mujer. Maula, que ante el insulto callaste, Maula, que cobarde te achicaste. Que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves enfrente de una mujer. La barra del boliche, borracha de perno, mi nombre que es el tuyo por el sol arrastró. Y vos que de una mesa oíste aquella infamia, bajaste la cabeza cobarde y sin chistar, al verte tan compadre con tu aire de matón. Te juro por mi madre te tengo compasión. No vuelvas a mi vida porque mi corazón te ha hecho para un hombre y vos no sos varón. Maula, que ante el insulto callaste, Maula, que cobarde te achicaste, Maula, que solo te crees valiente cuando una noche de falda te ves enfrente de una mujer.
Gente de a pie, hasta las 17.
Se difundió hoy un video que está en redes, por cierto, un video producido por el equipo de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual explica ella, con imagen, no explica ella, explican los motivos por los cuales, en parte, los motivos por los cuales su defensa, que actúa como querellante en el juicio por el atentado, la tentativa de magnicidio contra la vicepresidenta, recusó a la jueza Capuchetti. El video en el que la voz en off estuvo a cargo de Julia Mengolini, nuestra colega y amiga, centraliza bastante las críticas y el enfoque en la falta de investigación sobre Gerardo Milman, aunque menciona al pasar, pero digamos con menos desarrollo y menos trajín visual, también menciona algunas otras cuestiones. La cuestión referida a Milman la conoces. Un testigo dijo que vio a Milman junto a dos de sus asesoras en un café, restaurant, bar, que es clásico, que está enfrente del Congreso, que se llama Casablanca, que existe, no el inicio de los tiempos, pero hace muchísimo tiempo, donde van con mucha frecuencia legisladores, gente vecina, periodistas, qué sé yo, un lugar súper común, súper visible, en el cual un testigo que era asesor de un diputado del Frente de Todos vio, escuchó, dice haber visto y escuchado a Milman en un momento decir: cuando asesinen a Cristina yo voy a estar en la costa, hablando con estas dos asesoras. Entonces eso se denunció en el juicio pasados unos días desde el atentado. El tribunal citó a las dos personas que acompañaban a Milman, o sea, las identificó a estas dos asesoras. Les preguntó si habían ido a Casablanca ese día y habían tenido algo conmigo, y las dos dijeron que no. Esta es una parte que a mí me parece bastante llamativa. Dijeron que no. Entonces el juzgado tenía una filmación, porque todo está filmado, que en estos momentos en lugares urbanos está todo filmado, una filmación del llamado anexo del tribunal, el lugar donde tiene oficinas Milman como diputado, y el propio Casablanca mostrando que Milman fue con esas asesoras, bajó, tomó un café y estuvo el día en el que el otro testigo mencionó que había estado. Entonces las dos mujeres se retractaron y dijeron: ah, sí, ahora me acuerdo, fui, pero no hablamos, y nunca lo escuchamos decir eso. Ese es el núcleo de la cuestión. Hay otros que a mí me parece que son significativos. Primera cuestión: si Milman dijo eso, ¿está comprobado que fue cómplice del homicidio? No, y por otra parte tampoco está probado que lo haya dicho. Pero lo que es chocante, me parece a mí, y motiva el dinamismo, el activismo de la defensa y la querella, y a mí me parece claro y bien, es que la jueza rehúsa dinamizar el proceso. A la jueza se le pidió que uniera dos causas que ya te he dicho 54 veces, que es súper lógico unirlas, que son la investigación sobre los integrantes de Revolución Federal y la causa mismo, la tentativa de homicidio calificado. ¿Por qué lo no hace? No se sabe. La jueza es perezosa en tomar muchas medidas. La jueza no robustece la dotación del juzgado, como han hecho otros jueces o tribunales orales, tribunales colegiados en muchos casos. La jueza es muy inactiva y esto es lo que motiva la recusación por parcialidad, por falta de voluntad. Y yo creo que es manifiesta la falta de voluntad del juzgado en una cuestión que tranquilamente podía haberle dado otra calificación, y que hay una especie de sobreactuación, de la cual por hoy otro día hablamos en otro momento, de jueces de todas las instancias, inclusive de la Corte, en maltratar a Cristina Fernández de Kirchner.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Yeah. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Berenice Vieto. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas y Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y en la locución Mariana Fossati. Tangos con oficios.
Sí.
Y hoy, como es el día de la tradición.
Ah, claro.
Usted vio que un día como hoy nació José Hernández. Y como es el día de la tradición, bueno, un oficio que tiene que ver con esa orilla que era la vieja Buenos Aires, que era el sur, que era Balvanera, también el 11, donde había carreros, es decir, tipos que andaban arriba de carros, chata, van a decir también, va a decir Homero Manzi en esta, en este Mano Blanca, que es un tango del año 41, y que después se trasladó a la camioneta, se le dice chata a la camioneta. Bueno, en este caso es un carro, nomás. El carrerito va con su yunta de ruanos, es decir, tiene dos caballos con las crines y las colas blancas, por eso son ruanos. Y lo espera.
A ver, pregúntele qué es un bayo.
No,
bayo. Muy bien, no, esa parte está bien, alumna. Díganos qué es un bayo. Bayo era un jugador de gimnasia.
Un italiano. Roberto Baggio, el jugador italiano que tiró la pelota.
Claro, ese no. Había un par de bayos que jugaron, época antes que ustedes nacieran, en gimnasia, y uno jugó en River. Diego y Daniel se llamaban. Buenos jugadores.
Qué memoria futbolista.
El bayo es medio rubión, ¿no?
¿Cómo?
El bayo es medio rubión.
Esos eran.
Sí, el caballo.
Los alazanes son negros.
Hay gente que sabe mucho de pelajes. Por ejemplo, el que sabía mucho de pelajes era Omar Moreno Palacios, que fue nuestro compañero en Radio Nacional Folclórica, y que hoy recordábamos ahí con algunos compañeros por el Día de la Tradición, porque fue el gaucho más copado que pisó esta tierra hasta el momento.
Ajá.
Bien. Seguimos entonces. Es un carrero que es del 11, que es del barrio de Balvanera, del este de la ciudad, pero anda cruzando ligero las calles del sur porque tiene un amor en Centenera y Tabaré, que es la esquina Mano Blanca. Hoy hay una pintada ahí, un mural en realidad, ¿no? Una pintada que recuerda a Homero Manzi, es la esquina de Homero Manzi ahí en Pompeya. En esa época, cuando Manzi vivió en el barrio de Pompeya, que en realidad hoy es la parte de Boedo, bueno, no existía Boedo, era todo Pompeya, era Pompeya y Almagro, y acá hay alguien que celebra, dice, qué bueno, no, qué buena época para vivir.
¿Cómo
va a celebrar
que no existía Boedo?
No, Boedo siempre existió, pero está bien marcarlo en términos.
No existía como barrio en sí. Luego,
era un sentimiento.
Claro, bueno. Luego se le puso el nombre.
No, eso, entre eso pero y Carrefour no pasó nada.
No, Weinfeld, cuidado, es amarilla, ¿eh? Amarilla.
Bien, un carrero que anda con esta chata flamante y coqueta por la ciudad de Buenos Aires.
¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene barrando. Mano Blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, ya salimos Ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenir y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta? Con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenar y Tabaré.
Ahí pasaba Mano Blanca, un tango de Mansi, la letra, la música es de Antonio De Bassi, cantaba Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. Pasó hoy entonces un carrero, un pibe que maneja un carro,
sí,
con dos ruanos.
La expresión de carrero, aparte, en general, en idioma cotidiano, familiar, de cosas, se utiliza para personas que tienen, que son poca sucia.
Sí, medio ordinario, es un carrero.
Es un carrero, sí. Se dice malas palabras.
Pero este era un carrero que iba enamorado. Nah,
este iba a, un poeta, dice cosas bellas.
A la avenida Centenera y Tabaré.
Grandes versiones del Beto Sola sobre este tema.
Le vamos a pedir una.
Sí. Y él va a decir, pedir? Este tema le gusta mal.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Siempre eterno en nuestros corazones.
Siempre eterno en nuestros corazones.
A vos te rezo, Maradona.
A vos te rezo, Maradona.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Que tu mística ilumine Argentina en Qatar. Marcando el sendero a la gloria.
Marcando el sendero de la gloria.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para celebrarla por Nacional.
Para celebrarla por Nacional.
Estar en el lugar que estuve yo y estar en lo que le di yo a los argentinos, que fue un placer dárselo, ¿no? Pero cuando estás en lo alto, en lo alto, en lo alto, en lo alto, y no somos muchos los que llegamos ahí. Por eso podrán hablar mucho de mí, pero nadie estuvo conmigo allá arriba.
Somos la radio de la selección argentina.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y bueno, seguimos, por cierto, seguimos con Brasil, porque Brasil sigue suscitando interés y seguirá suscitándolo mucho tiempo y muchos años, pero por lo pronto hasta el primero de enero, cuando asuma Lula. Pero Lula va camino a ascender y algo de esto nos va a contar Juan Manuel Carque.
Ayer las Fuerzas Armadas de Brasil presentaron un informe sobre las elecciones, un informe muy esperado por el bolsonarismo y sus adeptos, que no fue como ellos lo imaginaban, porque afirman que no hubo existencia de ningún fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas. Esto fue en la jornada de ayer. Y vuelvo a decir, es trascendental porque era la última esperanza del bolsonarismo silvestre, este que permaneció en las calles las últimas semanas, para cuestionar las elecciones de la segunda vuelta. En el medio hubo un argentino que difundió una auditoría desde la Argentina, ¿sí? Esto fue, el Tribunal Superior Electoral de Brasil se manifestó en contra de esto, etcétera, etcétera, sucedió. ¿Por qué pasa todo esto? Porque fue una elección con definición corta, Mario. 2 millones de votos, 59-49-1. Hay que decir que, como en el fútbol, en la política, el que gana, gana, ¿no? El que gana, gana. En la política, el que gana, gana. Obviamente, después está el tema de el Congreso, los medios de comunicación, todo lo que sucede con esa elección, pero Lula ganó. Y Bolsonaro está con un gran silencio. Acuérdense que este era un hombre que aparecía haciendo lives casi todos los días, tuiteando. Permanece hace dos semanas con apenas dos intervenciones públicas. La gente se pregunta qué le pasa, qué hace de su vida. Bueno, ahí en las últimas horas subió un video Michelle Bolsonaro, la todavía primera dama de Brasil, donde se lo ve a Bolsonaro supuestamente trabajando. Bien, Lula, mientras tanto Lula, era el otro tema de la semana, ya está en Brasilia, ¿no? Lula se tomó cuatro días de vacaciones en Bahía, en la ciudad de Trancoso, que es en el sur de Bahía. Bahía es un estado hermoso, de Brasil, obviamente, no hace falta decirlo. Un estado del nordeste también, ¿no? Un estado donde Lula saca 68 puntos. Y habían aparecido muchas fake news del bolsonarismo en los últimos días. Una decía que Lula estaba internado en el hospital sirio-libanés con un infarto, ¿no? Esto es una fake news que circuló bastante en Brasil. Y ahora hay una fake news nueva que a mí me divierte. Yo digo, ya es el sumum, ¿no?, de la locura extrema. Pero dicen que hay un doble, que es el que está en Brasilia, de Lula, y que Lula verdadero está internado. ¿Por qué dicen esto? Escuchá, porque te morís.
Capo.
Apareció una foto, obviamente que está adulterada, donde Lula permanece con 10 dedos en sus manos, ¿no? Es un Lula que tiene 10 dedos. Entonces decían, ¿cómo puede ser si el Lula normal tiene 9? Acuérdense que Lula perdió un dedo trabajando de metalúrgico a los 20 años. La foto original es de Stucker, que es el fotógrafo original de Lula, y está Lula con los 9 dedos, pero le agregaron uno como para decir que hay un doble. Es excepcional la idea. También nos muestra el nivel de degradación que estamos, ¿no?, en este siglo XXI, que tiene apenas 22 años. Yo creo que podemos llegar a terminar el siglo en la locura extrema, la humanidad de conjunto. Lo cierto es que Lula, más allá de esta fake news, obviamente hubo muchas fake news la semana pasada, la detención del presidente del Tribunal Electoral que no fue detenido y que se filmó celebrando el bolsonarismo, bueno, muchas cuestiones. Se juntó Lula con el presidente de la Cámara de Diputados, un hombre del famoso Centrao, llamado Arthur Lira. ¿Por qué es importante el encuentro? Porque Lira es quien tiene la llave a los pedidos de impeachment del próximo periodo presidencial en Brasil, ¿sí? Lira fue el que hizo cajonear durmiendo la cantidad de pedidos de impeachment sobre Bolsonaro, el presidente actual, y es probable que Lira, si se lleva bien con Lula, haga dormir los pedidos de impeachment que habrá sobre Lula. Ya circula en Brasil la hipótesis cierta de que cuando Lula diga, el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, que va a ser una de las primeras medidas en enero, la oposición le va a hacer un pedido de impeachment, ¿no? Ya circula esa, ya está ahí fecha probable para el primer pedido de impeachment, que es juicio político, hay que decirlo en esos términos, en Brasil, contra Lula. Y también Lula se juntó con la Corte Suprema Brasilera. Este es un dato importante porque fue la misma Corte, la misma, que avaló su prisión en el año 2018, ¿no? Es decir, Lula llega como presidente electo y se junta con la Corte Suprema, con la cual estaba peleado el bolsonarismo. Lula habló hoy ante los parlamentarios. Quiero que escuchemos un poco ese discurso y después te voy a contar porque tuvo impacto en la economía, en los famosos mercados, que opinan sobre todo de los mercados antes de las elecciones. Bueno, te voy a contar de eso. Primero vamos a escuchar brevemente Lula hoy en un encuentro con parlamentarios en Brasilia.
Yo quiero decir para ustedes, si cuando yo terminar ese mandato, cada brasileño tiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Desculpem, mas o fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse nesse país. Jamais.
Bueno, ahí está Lula emocionado. Voy a traducirlo. Dice, si al terminar este mandato cada brasileño estuviera desayunando, almorzando y cenando otra vez, habré cumplido la misión de mi vida. Y es cuando se emociona Lula, llora. Esto es algo que viene pasando sistemáticamente en las últimas alocuciones de Lula. es un hombre de 77 años, pero que ya no tiene miedo de mostrarse llorando. Bueno, él lloró también cuando tomó posesión en 2003, pero es un hombre de 77 años que no tiene drama, ¿no?, en llorar, y que incluso lo reivindica públicamente. Y dice: gente, disculpen, en el medio lo ovacionaban, lo aplaudían, gente, disculpen, yo jamás esperaba que el hambre volviese a este país, dice Lula. Claro, en parte, este nordestino que fue a San Pablo, su idea de vida es: saqué a 40 millones de personas de la pobreza, la idea de comer a una cantidad de gente importante por las políticas sociales. Luego eso volvió atrás con el gobierno de Temer, de Bolsonaro, Brasil volviendo al mapa del hambre de la ONU. Además habló de diálogo, defendió urnas electrónicas. Y atención, porque dicen los medios en Brasil en este momento que este discurso social de Lula, y sobre todo no hablar del eje fiscal, no habló del eje fiscal hoy Lula, se esperaba que lo haga, o al menos esperaban estos dichosos mercados, los medios, ¿no? Fue mal visto, y hay un aumento del dólar. El dólar venía bajando en Brasil y hoy sube, se eleva. Entonces algunos dicen: ojo, porque es la reacción ante el discurso de Lula, que habla de sacar a los pobres. Bueno, marco este punto como para analizarlo, porque obviamente a partir de ahora, con Lula ya electo, con Bolsonaro prácticamente sin tomar decisiones o acciones en torno a un supuesto fraude que ya está casi cancelado en términos de probabilidad, de hipótesis, ¿no? La propia Fuerza Armada dice que no. Habrá que ver ahora cómo los mercados intentan torcer el destino del gobierno de Lula, del tercer gobierno de Lula. Este es un dato específico. Van a intentar que sea moderado, ¿no?, centrista. Bueno, vamos a ver. Lula aparenta tener el eje social bastante claro todavía, y es, como él dice, la misión de su vida. Y atención con otro dato, que lo tiro porque también lo dan a conocer medios brasileños, ¿no?, para situarnos solamente en él. Fue noticia en Brasil en los últimos días el pedido de ciudadanía italiana de parte de dos hijos de Bolsonaro, Flavio y Eduardo, ¿no? Se ponen a tramitar la ciudadanía italiana ahora, un dato que llama la atención. Y hoy un diputado italiano envió un comunicado de la Cancillería de Italia alertando de un peligro de fuga de los Bolsonaro, ¿no? También ponía en consideración a el padre, Jair Messias. La verdad, como siempre en estos casos, me parece bien limpiar un poco la información. No lo sabemos, no sabemos qué puede pasar. Es cierto, y lo dan a conocer los medios brasileños, que Flavio y Eduardo, dos de los hijos de Bolsonaro, pidieron la ciudadanía italiana. Esto es un dato concreto, no significa que se vayan a ir a Italia. Y además Lula viene diciendo que no va a haber venganza, no es un Lula que en eso no aparenta tener la idea de que Bolsonaro vaya detenido o hablar eso ante el Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, es cierto que tiene 57 procesos que lo esperan Bolsonaro, judiciales desde enero, se le acaba el foro privilegiado. Bolsonaro además no tiene fueros, algunos de sus hijos sí, pero él no, porque no es ni senador ni diputado. Habrá que ver qué hace. Una hipótesis que circulaba era la posibilidad de que se vaya a Italia, vaya uno a saber. Siempre suena a Italia, ¿no? Y siempre hay muchas ciudadanías dando vuelta europeas dentro de la política. Es así la supervivencia, Mario.
Es interesante todo lo que contás. Lo que me parece con siempre, todo ocurre día a día, nadie puede predecirnos, nadie, menos nosotros, suponer que tenemos información privilegiada de Brasil o cosas por el estilo, pero lo que uno percibe por ahora en términos de clima, lo que uno pensaba el sábado anterior a la elección, si Lula ganaba por una diferencia muy estrecha, no está ocurriendo.
No, claro.
Eso no ocurrió. O sea, la idea de que Bolsonaro desconociera el resultado, no lo desconoció. ¿Por qué? Porque decidió no hacerlo, no valerse de esa mala praxis, porque le faltó reacción o reflejo en ese momento, porque Lula le ganó la calle, por lo que fuera. No sucedió. E inclusive cuando los camioneros empezaron a realizar piquetes,
sí,
muy lesivos, muy peligrosos y demás, también se pensó un escenario para la semana pasada que se fue marchitando.
Sí.
¿No? Se fue marchitando. Entonces, en este momento está ocurriendo una transición, no digo tranquila, pero mucho menos violenta de lo esperable. Y tal vez sea así, ojalá que así sea. A mí me parece que Lula ha manejado bien, ha conducido la campaña, ha conducido el escenario electoral bien. O sea, en el sentido de generar algunas condiciones. Por supuesto, los otros también juegan y hay que ver qué pasa. En todo caso, hay que seguirlo minuto a minuto. Tampoco sería asombroso que hubiera maniobras golpistas y demás. No están ocurriendo, pareciera que no es el clima. Vamos a ver, de los mercados me queda en la cabeza... Hay que buscar una vez en 2001, Domingo Cavallo, siendo ministro de De la Rúa, fue criticado por los famosos mercados. Yo creo que era en el momento en que sacó el impuesto al cheque o algo por el estilo, no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que Cavallo dijo quiénes eran los mercados. Entonces dijo que los mercados eran unos jóvenes que trabajaban y ponele, ¿no? Yo no sé si lo dijo así, en las empresas financieras, en los bancos y demás, unos yuppies que trabajaban en eso, y que eran, en fin, que eran unos vivancos y que decían lo que les parecía, hacían que subieran y bajaran las acciones por interés, que no eran personas ahí de relevante y que estaba en esa cuestión, una descripción preciosa, ya que podía ser Cavallo. Vamos a tratar de buscar, viste que 2001 no es tan fácil encontrar grabaciones y audios, pero vamos a buscar, es muy lindo, porque ahí Cavallo empezó a utilizar la expresión mercados y les dio carnadura, y con los que mercados son estos. En la Argentina los mercados más bien son las propias, él lo puso en el lugar de los tipos que creamos que toman la última decisión, los que trabajan en Lehman Brothers o en la banca Morgan o los grandes bancos financieros, y él conocía de qué hablaba, la bronca que tenía y qué sé yo. Cavallo siempre fue, a mi ver, el más inteligente de los economistas de derecha de la Argentina.
Sí, es un te lo tomo. Vamos a ver cómo evoluciona esto de los pedidos de los mercados. Yo el día que ganó la elección Lula, al día siguiente Folia de Sao Paulo puso Lula al centro, era la editorial. ¿Qué? Lula, al centro, ¿no? Una indicación. Lula, hasta acá te bancamos.
La maestra, al frente.
Claro, hasta acá te bancamos, vos ganaste, sos el ganador, te ponemos en tapa, le diste un beso a Yanya, a tu mujer. Lula, al centro. Y bueno, me parece que hay un mensaje que se va a tratar de imponer cada vez más, pero Lula va a tener que elegir quién gana ahora en Brasil, o los grandes empresario y el centrado, o el pueblo pobre. No hay mucha más plata como la que había, me parece, en el 2003. Vamos a ver.
Juan Manuel Carac.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, Mario, y todo el gran equipo de esta hora. Felicitaciones y feliz día de la tradición. Y muy lindo programa, soy Lindor de Pegojó, escuchando acá en el campo.
Mensaje de Ramón Alejandro de Ciudad Evita. Buenas tardes, gente de a pie. Néstor había logrado disminuir los planes con la expansión económica y del empleo. Por otro lado, recomiendo el video compartido hoy por Cristina, lo dijo esto antes del comentario. Más mensajes aquí en nuestro WhatsApp. Silvia de Santa Fe. Buenas tardes, Mario y equipo. Los jóvenes monotributistas son los únicos desprotegidos. No tienen paritarias como los asalariados ni de parte del Estado. También se debe auditar las ayudas porque se ven abusos obscenos. Las parejas no casadas y que además trabajan en la informalidad solo cuentan para recibir sus subsidios y no para declarar los elevados ingresos que tienen, dice Silvia de Santa Fe. Ana de Chacabuco, gran recuerdo de Omar Moreno Palacios, criador de caballos criollos. Mi abuelo paterno tuvo tropilla de caballos bayos. Es un pelo que varía entre los amarillos crema, le pegué bastante bien. Los hay más claros o más oscuros. Recuerdo el bayo canario y el bayo huevo de pato, dice Ana de Chacabuco. Ana de La Plata me manda un montón de fotos de distintos bayos, el bayo encerado, el bayo blanco, el bayo ruano que tiene la cola y las crines blancas, el bayo anaranjado es un rubión. No estuvo tan mal,
estuvo bien. En un poema clásico, larguísimo poema y precioso poema clásico argentino de la gauchesca, ese género que decía el maestro Borges, extrema su gauchismo o la parada de ser tradicional hasta casi parodiarse, digamos, ¿no? O sea, en general, Borges recuerda, en las payadas del Martín Fierro, los payadores hablan del tiempo, hablan de temas filosóficos, hablan de, ¿no? Decir, hablan de la mitad, hablan de temas profundos, y en cambio el gauchesco extrema su condición de tal, un poco juega y parodia, y hay una obra clásica que yo no sé cuánto se conocerá ahora fuera de los círculos más conocidos, pero que cuando uno era niño, joven o educando, formal, se trataba mucho, que era el Fausto Estalinado del Campo. Y el Fausto Estalinado del Campo empieza diciendo que uno de los paisanos que llegaba a la ciudad de Buenos Aires, que llegaba en un overo rosado, flete nuevo y parejito. Caí al bajo al trotecito y lindamente sentado un paisano del Bragao de apelativo Laguna, mozo, jinetazo y juna. Y él decía que era lindo el overo rosado. Borges dice que se tomó la molestia de averiguar que era un overo rosado, porque Borges no era más pálido como Weinfeld, digamos, un poco por ahí, pasaba cerca, que era un overo rosado, y parece que overo rosado, según el maestro Borges, que es la clave de mi sapiencia en este tema, que es una clave floja, digamos, viste, muy, no había overos rosados, pero que él le seguía gustando, que él le gustaba que se dijera overo rosado, porque daba con el verso, daba con la rima, daba con la métrica, y quedaba bien, nunca se sabrá, pero de todas formas era unos personajes, una cosa preciosa, un personaje precioso que iba al Teatro Colón y veía el Fausto. Interpretaba, precioso esos versos. Uno recuerda un montón.
¿Quién te dice que hay un oyente que aporta sabe algo sobre esto del overo rosado?
Que venga bien ensillado.
Vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Oh, correte, Morricone. Escuchen esto, ¿no? ¿Quién no sabe qué es esto? Para mí esto tendría que ser como la canción definitiva de todos los mundiales, ¿no? Como diciendo, hay como una especie de canción invitada, ¿no? Pero sí, claro. Cuando empieza un mundial se canta esto. Italia 90. Increíble, ¿no? Bueno, estábamos con Mario esta mañana. Como en la Argentina no pasa nada, en el mundo menos. Dijimos, bueno, vamos a calentar un poquito los motores y vamos a empezar a dar clima mundialero a la radio, al programa y a toda la oyentada, porque bueno, se viene el mundial, ¿no? Los mundiales siempre, y la relación de la política con el fútbol con la política, qué pasa en los mundiales, Qatar tiene todo su trama, ¿no? Y una cosa que ahora lo corro un cachito, pero digamos que también, ¿no? Los trabajadores, el contexto, sí, el país, la idiosincrasia, no sé. Cada mundial es una especie de autopsia sobre el país, ¿no? Sobre la sede, ¿no? Y se hace un escaneo total. Y nosotros como argentinos tenemos una historia. Tenemos la historia de la Argentina 78, el Mundial 78, que se contó tanto, ¿no? Y que no está claro que no es algo. Me acuerdo una buena película, pero es mejor la novela. Y creo que la novela está escrita después, nunca entendí el topo, porque la filmó Filippelli, pero el libro lo escribió Dalmaceto, se llama Hay unos tipos abajo, y que es una, para mí es una gran novelita sobre la dictadura. Me quedo más con la novela, perdón esta cosa, ¿no? Porque no hay que seleccionar así, digo, pero me quedo más con la novela, y en realidad es una, todo está ganado en el título, ¿no? Que sea, hay unos tipos abajo, pero el contexto es un periodista, un tipo que en realidad no se entiende del todo cuán compromiso político tiene la novia, la pareja, le dice, che, viste que hay unos tipos abajo, y a partir de eso se. Bueno, pero el contexto es el mundial, ¿no? El contexto de la historia, de esa historia de la paranoia, es el mundial, y es muy loco realmente, ¿no? La imagen, uno dice, bueno, ¿cómo convivía todo eso junto, ¿no? Es decir, y realmente los mundiales son un fenómeno tremendo. El otro día vi mal citada una frase, no digo dónde, porque está mal citada, entonces no mando, pero sí. Recuerdo esta cita de el periodista deportivo, seguro Carlos lo escuchó, Marcelo Gatman,
sí. teórico periodista que estaba en la vieja Rock and Pop.
Claro.
Y decía, usaba esta frase que es, la vida es eso que pasa de mundial en mundial. Hay algo de eso, y yo creo que cada vez los 4 años nos quedan más larguiruchos, ¿no? Quisiéramos...
Está el proyecto de 3, ¿viste? ¿Firmarías?
Yo firmo un...
2 es muy poco. Sí. 3 está bien.
Meses.
¿Ah, meses?
Meses.
Semestre, ponele.
El Mundial 78, vamos a hacer una crónica y un repaso un poquito maradoniano. Un poquito, ah, un poquito. No tan malo, pero un poquito, ¿no? Sí. Se cumplen ahora... en breve, si no te digo, si no es hoy, es mañana, el otro aniversario, la despedida de Diego, ese gran narrador argentino que fue Maradona. Maradona se despidió en noviembre del 2001, en un momento del país que era tan terrible, y del mundo, obviamente, pero del país, el derrumbe del 2001, y Maradona metió la frase, ¿no? La pelota no se mancha, y Diego es un poeta en el sentido, no puede hacer maradonología, para eso ya están otros, tuvo Eduardo Galeano, ¿no? Pero Maradona es un tipo que le pone palabras a las épocas, ¿no? Es básico eso. Entonces, si empezamos en el Mundial 78, es el Mundial donde Diego no entró por un pelito. Y hay una decisión, hubo una decisión un tanto polémica, asordinada por su victoria, que fue que Menotti decidió no incorporarlo. Lo incorporó en el Mundial Juvenil del 79 en Japón, donde Maradona la rompe, la descoce con Ramón Díaz. Maradona queda fuera. Hace poco tiempo la televisión pública tomó la decisión saludable de reponer todos los mundiales y me vi todos los partidos de Argentina 78 y puedo decir, Maradona podía haber sido parte de ese equipo, pero qué equipazo, qué equipazo y qué pedazo de jugadores, ¿no? Kempes, costumbres raras, costumbres de época. Por ejemplo, el saque de arco, ¿no? En esa época, ahora ya no existe más, lo hacían los jugadores.
Claro.
Muchas veces.
Sí.
Entonces de repente Kempes iba a hacer un saque de arco, que era como una especie de tiro libre de área chica propia, ¿no? Ni más ni menos que eso. Digo, una cosa que yo he visto, fui mucho a la cancha en los años 80 a ver a Boca, era como ir a comer anchoas al desierto, digamos, y algo en los 90, sí, pues Boca no ganó nada. Y en los 90 había algo y todavía se fue dejando usar hasta que los arqueros que tenían muchas virtudes, caso Gatti, que era el arquero de Boca de esa época, entre los 70 y 80, o después fue, por ejemplo, Chilaver, que eran muy virtuosos, pero después el arquero se fue completando más, pero eran pocos, claro. ¿No? Es decir, eran atajadores, y, en fin.
Después empezaron a salir los arqueros, con todo el problema que ello implica, el arquero
no,
que sale.
Claro, el loco Gatti era el salidor, ¿no? Es decir, Me anoté en una cuenta de Instagram para el monumento a Gatti. Somos 1700 diaguitas poniendo like todos los días. A ver si le ponen un monumento a Gatti, ni sé dónde. Pero bueno, hubo Orlando Gatti, un tipo. Me acuerdo de su campaña electoral por los radicales en los años 80. En fin. Después, año 78, ese mundial, bueno, un espectáculo extraordinario, una fiesta popular. Lo fue simultáneo a la tragedia argentina, a la masacre de la dictadura militar. Y luego el Mundial 82. Y qué puntería también, las fechas, ¿no? Los mundiales siempre son junio-julio, son en los inviernos argentinos. Y, digamos, pensemos que el final de la guerra, si la guerra de Malvinas, acá conviven otra cuestión terrible, trágica y muy dura para la Argentina, que es el final, ¿no? Es decir, la guerra termina el 15 de junio, 14 de junio de 1982, y era prácticamente en simultáneo con el debut de la selección, esa selección que sí había incorporado a Maradona y que le fue como el traste, ¿no? Digamos, fue un mal mundial. Pero vamos a entrar a Diego, y yo lo que les voy a proponer, que lo armó la compañera Erika Sotomayor, la productora, es un recorrido de voces. Luego voy a seguir, van a volver a esta voz cascada, pero vamos a escuchar... 3 momentos, luego nos vamos con Messi, lo aclaro, pero 3 momentos de Maradona. El primero va a ser en el 86, luego el Maradona del 94 y luego el Maradona director técnico en el 2010. Esto es como un momento, este es el momento Cinema Paradiso para mí, porque escuchás a este Diego, te sentís Toto, ¿viste? Sí. Con los ojos llenos de lágrimas y también las sonrisas que te arranca. Esto es la era precancelatoria. Maradona hablaba como hablaba, banquémoslo por un minuto, este Diego auténtico.
Hola, mamá.
Hola, mi amor.
¿Cómo estás, Tota? Te amo, mamá.
¡Sumita!
No, yo hablarle a mi mamá es muy...
Para mí es muy difícil, José María, porque hablarle por radio, yo no quisiera tener acá al lado mío en este momento, porque estamos viviendo momentos excepcionales, realmente. Yo sé lo que ella sufre cuando le dicen que el nene juega mal, el nene esto, el nene el otro. Entonces, hoy el nene, estoy seguro que la hizo feliz, entonces quiero que sepa que la adoro, que los goles que dice son para ella.
Hola, mamita.
¿Cómo estás, mamá?
Mi vida.
Te quiero mucho, mamá.
También, mi amor. Anda a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy.
Yo juego para vos, mamá.
Sí, mi amor, sí, mi vidita.
Te llamo después, mamá. Te quiero mucho. Un beso grandote para todos. Dale un beso a Lalo Azuco, decirle que quiero hablar con ellos después, mamá.
Vamos.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío.
Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24.
Vos también, Pazman, también la tenés adentro. Que la sigan chupando.
Creo que venimos de muchos años no pasar cuarto de final y hoy poder jugar la final y poder disputarla. De igual a una gran selección, creo que merecimos un poco más, que no tuvimos la suerte de otro partido. Creo que hoy nosotros los de arriba no supimos definirlo porque tuvimos ocasiones todos, pero bueno, creo que nos vamos con la cabeza en alto.
Bueno, el repaso es así solo, ¿no? Digamos, Diego hablando con la Tota, esto es en el 86, un mundial lleno de revanchas en algún sentido, y revanchas simultáneas. La primera, la más importante seguramente, es el partido a los ingleses, ¿no? Los dos goles, ¿no? Bueno, está clarísimo, y todo el significado que tenía para popular, que tenía eso. También me parece que era la Argentina ganando un torneo limpio, en el sentido limpio de cualquier sospecha, ¿no? Sí, yo creo que el Mundial 78 fue merecidísimo ese equipo. Pero bueno, el contexto de la dictadura y el partido con Perú generaron como pequeñas sombras, pero sombras que en este caso es como una reivindicación argentina que se podía ganar también en otro contexto más desfavorable, incluso con un recordémoslo, pues somos todos nuestros americanos, pero cuando empieza el partido, ¿no? Recordemos que la hincha de México era bastante hostil con el público argentino, ¿no?
Sí, claro.
Digo, porque México había sido tan noblemente receptivo el exilio argentino y toda la mar en coche, pero también eran, ¿viste? No. Todo muy lindo, pero hay que ver, decime para quién quita los goles, ¿no? Bueno, y el 86 también era un reto para Bilardo. Bilardo llegó muy cuestionado. Bilardo, que era como el némesis de Menotti, ¿no? Es un fútbol táctico, profesional, de otras características completamente distintas. Hablemos de grieta. Y
le caían de todos lados a Bilardo.
Exacto.
Yo recuerdo esas cosas. Era el técnico de la selección. La AFA siempre tuvo, viste, alguna capacidad propia para determinarlo. El secretario de deportes de Alfonsín, que era un tipo del rugby de San Isidro, muy macanudo, tuve la circunstancia de conocer lo que se llamaba O'Reilly, el Michingo lo llamaba. Uh-huh. El tipo lo quería cepillar también y no tenía ni poder ni nada, otra cosa, pero de vez en cuando hablaba. Y yo recuerdo, esas cosas que recuerdo y que nadie se va a acordar, un acto precioso de la renovación peronista en Once, que hablaron Carlos Grosso, Antonio Cafiero y Carlos Menem. Uh-huh. Cafiero hizo un discurso precioso, pronunció un discurso precioso, muy rico para mi gusto, el mejor de todos, qué sé yo, pero en un momento empezó a criticar al gobierno radical y señaló varias cosas, algunas muy serias. El año 86 los radicales todavía se defendían, digamos, sí. Pero hasta mencionó a Bilardo. Dijo, presidente, hasta Bilardo está, ¿qué tiene que hacer Bilardo? Porque Bilardo era un punching ball en
Sí, tremendo, tremendo. Llegamos al 90, de quien escuchamos esta cortina preciosa, y en el año, bueno, el Mundial 90, obviamente se empieza el fin de la era maradoniana, un fin largo. Maradona es una caída larga, ¿no? Es una especie de primavera árabe extensa, que tiene este Mundial donde Diego llega muy jodido, no lo jugó en buenas condiciones. Tiene obviamente el gol contra Brasil. Estoy contando clásicos, ¿eh? Esto es como comentar las 10 canciones de los Beatles, ¿no? Para todos. Cualquier futbolero siente que esto es papita para el loro, pero el gol a Brasil, el partido de Brasil, que es fantástico, tiene dos grandes momentos ese mundial, ¿no? El triunfo a Brasil y la final, dos momentos lindos, digo, la final de penales, ¿no? La definición por penales con Italia, ¿no? Llegamos con penales, además a Yugoslavia también, que ya no existe más ese país, le ganamos por penales, todo un desastre, arrancamos con Camerún, perdimos todo. Bueno, y si uno ve la repetición de Argentina a Brasil, hay repeticiones que la tenés que cortar porque va a entrar la pelota. La tercera repetición entra, pegan el palo y entra. El Cochea en un momento estaba bailando como si fuese en el medio del samba del Little Park. Gol con un arquerazo, pero quiero decir, en el momento ya no podía hacer nada. Y ahora el gol de Diego, si vos ves la jugada, es un gol, parece, tiene alguna similitud con el arranque de la jugada y el gambeteo bastante. Sí, pues, si era, por ejemplo, si él hacía el gol, era el segundo gol a los ingleses. Fue un desparramo,
sí.
Pero es más corto. Y obviamente pica Caniggia, que era una dupla hermosa, ¿no? La de Diego y Caniggia, que tuvo un mundialazo Caniggia. De hecho, también hace el gol del empate de cabeza a Italia.
Y la gambeta, el arquero en ese gol es una cosa de loco.
Es una cosa de loco. Y el arquero contra el piso, una cosa terrible. Bueno, eso fue el Mundial 90. Es una especie de Rocky 1. ¿Viste esas películas que te gustan aunque pierde?
Sí, claro.
¿No? Digamos, tiene como algo que decís, esa final. Y yo, sinceramente, como esas cosas que a uno le pasan traumáticas, no puedo ver el partido final. No puedo ver ni siquiera.
Con Alemania, nada.
No puedo ver el penal. ¿Qué fue? ¿Sencini? ¿Quién fue el que hizo el...?
No. Sencini. Claro. Sí. No lo hizo.
Codesal, ¿no?
Sencini,
Codesal. Con el VAR no se cobra hoy.
No, para mí Sencini fue el que no hizo el penal.
Exactamente.
Nos afanaron.
Luego viene el Mundial 94, que es de quien escuchamos. Cuando escuchamos el tramo, me cortaron las piernas. Todos recordamos el partido con Camerún. Con Nigeria, sale Maradona, le hacen el antidoping y esa entrevista es con Adrián Paenza.
El único doping en el cual va la enfermera a buscarlo, en la historia de la humanidad, ¿no?
Una cosa que también, esos momentos, me acuerdo esa noche, ¿no? Fútbol, no me acuerdo qué programa era a esta altura, pero era el programa a las 12 de la noche y estaba Julio Ricardo, Guillermo Nimo, personajón, y todos, y me acuerdo fue un momento parecido cuando fue la noticia de la muerte de Diego. Es decir, todos mirando para afuera, sí, productores tratando de confirmar. En ese momento había menos aparatitos, no había celulares ni nada, y estaban con ese tema.
Hay una foto muy fuerte de Diego y Claudia cuando se enteran ambos, que Claudia estaba en, creo que era Boston, la ciudad donde estaban, cuando les enteran de eso, los dos como traumados porque era el sueño de Maradona. Maradona había hecho la pretemporada en La Pampa antes de ese Mundial, ¿no?
Exactamente. Y ahí vienen 20 años duros para la Argentina. Lo hago rápido para... Digo, se viene luego el Mundial 98 en Francia con un pasarela que llama a la disciplina total, ¿no? Y recordemos que una de las discusiones, un debate en torno a pasarela, yo lo respeto mucho en el pasarela, jugadorazo, y para mí un gran técnico y todo, pero la discusión del largo del pelo. Pero,
sí, bah, la perdió históricamente.
En ese momento jugaba un gran jugador que a mí me gustaba mucho, uno de mis jugadores favoritos de la historia, que es Fernando Redondo. Mundial 2002, qué más triste podía vivir la Argentina.
No, tremendo.
¿No? Que ese mundial con otro técnico buenísimo como Marcelo Bielsa, para mí neurotiza a los equipos, lo digo, no importa, lo hablamos otro, lo hablamos fuera de aire, pero 2002, o sea, la Argentina era un tango, o sea, éramos Antonio Agri con un violín en cada segundo. Luego vino el 2006, todo estaba bien, es decir, Pekerman, un recorrido, una trayectoria, un país que volaba a su economía, Néstor Kirchner, ¿no? Una gran época, no caminó. 2010 volvió Diego, que eso es lo que escuchamos recién con sus declaraciones con Toti Pazman, ¿no? Que para mí es un momento único de Diego. Yo haría una colección de esos grandes momentos, hasta que finalmente llegó la era Sabela, que en realidad fue un mundial. Es decir, un tipo noble, un tipazo, quienes lo conocían, un militante de la juventud peronista en los 70, vecino de Palermo. Alejandro Sabela se crió en Billinghurst y Paraguay, Mario. Yo lo vi muchas veces ahí por la calle, un tipo bárbaro, y bueno, finalmente esa selección que armó un anillo defensivo estupendo y contó con un gran Leo Messi y un gran equipo. Y finalmente el 2018, yo creo que es el mundial uno de los más olvidables para mí, de una situación entre San Paolo y digamos, creo que fue una experiencia completamente olvidable. Y ahora estamos en esta era extrañísima, compleja, que es la escaloneta sobre qué es una selección. Un gran momento de Messi, para mí el momento más maduro de él, obviamente, no por la edad. Momento donde Messi diseña el juego, es una cosa increíble. Y un técnico que viene como muy envalentonado, sobre el que hay demasiado consenso.
Martín Rodríguez.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más.
mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mensaje de último momento, sí. De Ana de la Plata, que tiene a mano el libro Pelajes Criollos de Emilio Solanet. Epa. Nos manda una foto del overo rosado.
Ajá.
Que es blanquito, uh-huh, y tiene unas manchas marrón claro arriba en el lomo y en otros lugares menos. Ya yendo para las patas, tiene menos manchas.
Puede ser. El overo rosado, ¿lo montaba el hombre de la esquina rosada? No, no, nunca se
no
sabe.
No creo.
Iba a la casa, en fin, tantas cosas se pueden decir. Eso mejor dejarlo de lado. ¿Cuántas evocaciones trajo Martín y nos iremos sumergiendo lentamente, progresivamente, como corresponde? En recuerdo del Mundial lo seguiremos haciendo. Mañana viernes un programa con cierto sesgo hacia la música y la cultura popular, pero también con información del día, un poquito de política. También vamos a poner música por todos lados. Va a estar bueno Buenos Aires, claro que sí, va a estar bueno. Gente a pie, sí, ya te dejamos convocado, convocada. Tu música la pasamos. Hoy no, discutimos el pelaje, los... ¿A quién se le ocurre? A nosotros. ¿Por qué se nos ocurrió? No sé, se nos ocurrió, listo. Ya no fuimos sabiendo esto. Martín se quedó con una canción emblema de los mundiales. Es un tema cuasi generacional. Es preciosa la canción. A mí no me atañe tanto, porque soy...
Ah, claro.
No, claro, porque soy del fulbo, ¿viste? Yo
Fulbo,
¿viste? Ceremonia inaugural, no jodamos. Claro, también ahí tenés la marca del Mundial 78, las cosas que querías correr. ¿No? O sea, el fútbol, ¿qué te vas a hacer? Pero bueno... Hay grandes discusiones, grandes temáticas. Uno, vamos a ir volviendo y vamos a ir volviendo a todos estos recuerdos que son, por cierto, forman parte de la tradición y las memorias. Y otra forma de contar es con quién viste el Mundial, ¿no? Con bueno, quién estuviste, claro. Con quién viste, con el viejo, con los viejos, con los hijos, cómo viene. Hay todo
con
eso.
Con las parejas, porque van cambiando, ¿no? Hay gente que
van cambiando las parejas. No, es tu caso, digamos. Claro. No, tampoco empieza. O sea, te pido, Juan Manuel, que no... ¿No? Ahí, no,
que no manche al resto.
No, claro que no. Que no.
Este va a ser.
Conductas intachables y de golpe, ¿viste?
Con la misma administración va a ser mi tercer mundial consecutivo.
Atención. ¡Epa! No, nosotros. Claro. No, uno, digamos, que está en balotaje, ha tenido muchos mundiales ya con Cecilia de Palermo. Bueno, hay muchas memorias de esto. Sin contar que, bueno, que hubo antes otro.
Claro, ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien.
También eso no se puede negar. Tampoco se puede negar la historia, qué sé yo. Nosotros vamos con buena música, Fossati.
Escuchando el pedido de Oscar de Chacarita, Me va la vida en ello, canta Silvio Rodríguez.
Cierto que huí de los fastos y los oropeles. Y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles. Porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me me va la vida en ello.
Quiero que me digas amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello.
Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida, ante otro más de lo mismo creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello.
Quiero que me digas amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello.
Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego, y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello.